Bueno, pues el Señor, bueno, ha hecho tanto ya en nosotros que, bueno, la enseñanza puede traer algún conocimiento a nosotros, pero la obra ya está hecha. La obra, porque la obra la hace el Espíritu en nosotros. Y en la medida que nosotros vamos abriéndonos a su presencia que está entre nosotros, se va haciendo una obra que ni siquiera sabemos cómo va, ni qué es lo que ha hecho. Pero sí vamos a ver, vamos a ver cómo se manifiesta después esa obra, nos hace de ver las cosas de otra manera. Y yo estaba diciendo ahora, Señor, ¿y por qué hay que hablar? Si ya no hace falta hablar. Hemos dicho aquí que la sabiduría, yo que tenía aquí, empezaba la enseñanza diciendo que la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres. Nosotros entendemos por sabiduría, pues, tener mucho conocimiento, de saber mucho, incluso ya en el plan religioso, ¿no? De saber mucho de la palabra, que hay que saberla, ¿eh? Que hay que saberla. No digo que no. Pero no está la cosa en saberla, sino en amarla, en amar esa palabra. ¿De qué me sirve a mí tener la palabra siempre a punto? Sí, porque la palabra dice paz y la palabra dice cual. Pero si esa palabra es vacía, si no ha anidado dentro de nosotros. Y la palabra lo que hace es darnos una configuración de nuestro ser nueva. La palabra es como un constructor. La palabra cuando entra es una bomba. Es más fuerte que la bomba esta, la de Hiroshima. Es mucho más grande que eso. Es que destruye, la palabra cuando entra, destruye todo lo que es muerte en nosotros. Todo lo que es muerte. Y la muerte viene de no hacer la voluntad de Dios. La muerte está en el pecado. ¿Y el pecado qué es? Pues no contar con Dios, hacer mi vida como yo la quiero hacer. Y la palabra viene y es como una bomba que rompe eso, de tal manera que si esa palabra explosiona dentro de nosotros, cambiamos de parecer. En un momento cambiamos y decimos, no, no, yo mi vida tiene que ser otra. Mi vida tiene que ser otra. Es que he tenido un convencimiento interior que no es, pues, que me he hecho un esquema con las palabras que vienen para que yo tome esa decisión. No, es un convencimiento interior de que la verdad está en hacer la voluntad de Dios. La felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Y tú crees, yo me hablaba el Señor mucho de los jóvenes en esta semana. Y me decía el Señor, dile si son felices haciendo su voluntad, porque aunque vengan aquí pueden estar haciendo su voluntad. Dile si son felices, pregúntale. ¿Y por qué los jóvenes? Pues los mayores también. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos una experiencia y ya hemos dado ese paso. Casi todos los mayores hemos dado ya ese paso de decir, es que me creo que la felicidad está en el Señor. Es que me lo creo. Es que ya fuera de él no hay nada. Tú puedes tener unas metas, pero esas metas tienen que estar sometidas al Señor. Yo quiero casarme, ¿vale? ¿Es malo casarse? No, que va, es un sacramento. Es algo sagrado. Pero eso no se puede poner por delante de Dios. Señor, yo deseo esto. Yo quisiera tener hijos. Yo quisiera tener la carrera. Yo quisiera tener una casa. Vale. Todas esas son las añadiduras. Las añadiduras que van a venir. Yo quiero ser músico como el hermano, que está loco porque se escuche su música. El Señor ha dado un don y lo tiene y quiere que. Vale. Pero todo eso tiene que estar sometido al Señor. Sí, Señor, esto es lo que quiero. Pero te doy permiso para que me cambies la tortilla. aquí hay un hermano que tenía muchas ganas de tener una empresa. Y tenía una gana loca de tener una empresa. Y es que, bueno, pues hacía cosas que estaban mal. Mal como ahorro que se le escapaba. Ahorro, se le escapaba. ¿Para qué? Porque quería tener una empresa. ¿Y sabéis qué ha pasado? Pues que el Señor lo quiere mucho. Y le ha dicho, ni va a tener la empresa, ni va a conseguir nada. Lo dejó en la nada. En la nada. Sin familia y sin nada. Y cuando esta persona se dio cuenta que es que estaba haciendo su vida sin Dios, volvió al Señor, pero de verdad tuvo esa experiencia de Dios. Le ha dado al Señor a la empresa cuando ya no la quería. Le ha dado a la empresa y dice, bueno, ¿y ahora para qué la quiero? ¿Eh? ¿Cómo el Señor nos da las cosas cuando ya no estamos ansiosos? Porque cuando estamos ansiosos, eso está por encima de Dios. Pero cuando decimos, Señor, tú sabes que yo esto lo deseo. Yo deseo esto. Pero si tú quieres hacer una historia totalmente distinta, hazla. Te doy permiso, pero de verdad, te doy permiso. Señor, es que tengo un don para curar enfermos. Bueno, pues a lo mejor te voy a meter en un convento. Y ya vas a curar a los 4 monjes que hay allí. Y ya está. Ya está. Uy, Señor, pero yo haría muchas más cosas. Bueno, pues ahí, con eso tengo yo bastante, dice el Señor. Ya mandaré otro para los que hagan falta. Eso, el poner el Señor lo primero. Y esta no era la enseñanza que iba a dar, ¿eh? Bueno, vamos a leer 1 de Corintios 1, 20, 25. Este habla de la sabiduría, de lo que traía yo al principio. Dice, sabios y entendidos teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? ¿En qué sitio quedáis? Dios la dejó como loca, esa sabiduría. Pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios. Cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura de la predicación. ¿De qué sirve tanta sabiduría? Que no estoy diciendo que no se estudie, ¿eh? Que es bueno saber y todo eso. Pero no hagas de esa sabiduría tu vida. No hagas de esa sabiduría lo que te marca tu camino. ¿De qué sirve esa sabiduría? Pues cuando el Señor te llame, ¿crees tú que te va a decir, hoy fuiste muy buena maestra, pasa? Maestra. Pasa, que fuiste, que sacaste un matrícula de honor. Fuiste la primera. Pasa, que estudiaste mucho. No. Le puedes decir, cuando tenías la edad de estudiar, cumpliste con tu obligación, hiciste lo que yo te estaba pidiendo. Entonces, sí, estoy contento contigo por eso. Cuando estabas en tu casa y tu madre te necesitaba, hiciste lo que tenías que hacer. Y el Señor con eso está contento. Cuando leías mi palabra, te la creías. Y la ponías por obra. Eso sí. No te sabes toda la Biblia. Porque los demonios se saben toda la Biblia. Ya lo hemos dicho aquí. Y no pasan al reino de Dios. No basta sabérsela. Que hay que sabérsela, ¿eh? Porque el Espíritu viene y nos trae a la mente lo que ya llevamos en nuestro corazón. ¿Eh? Pero no basta con eso. No, eso no es suficiente. Y dice que salva a los creyentes con la predicación, con creerte la palabra. tú puedes salvar tu vida, pero a ver, ¿qué pensamos con qué salvar mi vida? ¿Qué es salvar mi vida? Muchas veces hay palabras que suenan huecas. ¿Qué es salvar mi vida? Cada uno tiene una idea de lo que es salvar su vida. Salvar su vida para uno será llegar a las metas. Para otro, salvar su vida será hacer el proyecto que se ha hecho, de conseguir cosas. O, no sé, salvar tu vida es llegar a esa meta. Pues no. Salvar tu vida es entrar en comunión con Dios. Porque nosotros hemos sido hechos. Tú estás aquí, simple y llanamente, para conocer a Dios y vivir según Él. Para eso has sido creado. Estuve viendo un vídeo de un sacerdote que se llama Padre Fray William o Fray Nelson. Y se lo he mandado a algunos hermanos. Y habla queremos hacer nuestra voluntad, eso lo sabemos, pero somos unos muñecos. Dice, nosotros que hemos sido creados para hacer la voluntad de Dios, nos volvemos a hacer la voluntad de 4 o 5 que están dominando el mundo. Te dicen cómo tienes que comer, lo que tienes que medir de aquí, lo que tienes que medir de aquí, lo que tienes que medir de aquí. Lo que tienes que vestir, cómo te tienes que vestir. ¿Eh? Y eso. O sea que nosotros que hemos sido creados para hacer la voluntad de Dios, nos convertimos en unos marionetas para hacer la voluntad de 4 o 5 que están dominando el mundo. Y dice, esta es la realidad. Y es que es una pena, pero es que es una pena porque hemos dejado a Dios aparte y esto es lo que hay. Y es que todo el mundo piensa así, lo que hay que comprar, te dice la televisión, lo que hay que comprar. Lo que tienes que hacer para ser feliz, para tener paz, ya sabemos todo. Para ser feliz, pues haz lo que te dé la gana. Escápate, deja a tu mujer, escápate. Para tener una situación económica, que es donde está la felicidad, pues mira, si viene un niño de más, eso no es nada, eso se quita. ¿Eh? Si el abuelito está ya muy mayor y no está, pues nada, lo meten en una residencia. Y si no, una muerte feliz. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, hermano. Eso es lo que estamos viviendo. Y para eso no ha sido. Entonces tú, si tú has sido creado y yo he sido creada para vivir en comunión con el Señor, para hacer su voluntad, y lo demás viene por añadidura, te vas a casar, vas a tener tus niños, vas a ser maestra, vas a ser médico, vas a ser... todo eso, pero eso son añadiduras. Añadiduras, tú no te salvas por ser médico, tú te salvas por ser cristiano. Ni te salvas por ser católico, te salvas por ser cristiano. Si, ni te salvas por ser evangélico, te salvas por ser cristiano. No nos salvemos por nada más que por Cristo. Por Cristo es el único que nos salva. Entonces nosotros tenemos que seguir a Cristo. A Cristo. Entonces, el mundo nos quiere convencer de lo inmediato. Porque la felicidad está en la inmediatez. Pero es que en los niños pequeños. Es que yo veo en los niños pequeños. Como saltan de un juego a otro. No, este ya no. No, no, este ya no me gusta. Esto ya... Pero todo es la inmediatez. Lo que se coge y se disfruta de momento. Entonces, yo ponía aquí que es verdad que nos convence de lo inmediato. Lo inmediato, lo que podemos disfrutar en el momento, lo que podemos tocar, gustar, ver, es lo que nos dice el mundo que es la felicidad. Entonces, eso de la paciencia, que la paciencia todo alcanza, como decía Santa Teresa, la paciencia, ya la paciencia no, tenemos que quitarla. Eso ya no nos sirve. Tiene que ser todo rápido, rápido, rápido. Y gustar, gustar, gustar. ¿Eh? Y así vivimos. Después, y eso es un espejismo Esto nos lo ofrece el mundo y un espejismo. Y caemos, pero caen los chicos, los grandes, los medianos, todos caemos. Gracias que el Señor está dando esa luz para ver que ahí no está, ¿no? Y mientras llegamos a esa meta, nos ponemos una meta, llegamos a la meta. No se fue, otra meta. Así, vi un testimonio que quiero que lo veáis, sobre todo los jóvenes. Se llama Testimonio de Conversión de Amada Rosa Pérez Pérez. Amada Rosa Pérez Pérez. Es una modelo. Una modelo que cayó en estos espejismos. Y ella habla con una sinceridad. Y, vamos, ella, su vida la ha cambiado. Le dan propuestas y ya no quiere, que no lo quiere. No lo quiere, porque se ha intentado suicidar varias veces incluso. Porque decía que no era feliz. Conseguí una cosa, no era feliz. Primero que no tenía dinero, cuando tenía, no era feliz. Cuando tenía fama, no era feliz. Cuando le aplaudían, no era feliz. No era feliz. Era un vacío, otro vacío. Iba de vacío en vacío. Entonces, mientras llegamos a esa propuesta, pues vamos así, esforzándonos, ¿no? Pero experimentamos que eso... Pero, podéis verlo y decir, bueno, pero ella ya lo ha experimentado, ya viene de vuelta. Entonces, qué fácil es hacer las cosas cuando uno ya ha experimentado que ahí no está. Pero eso es... Si tú dices eso, eres la persona más torpe del mundo, ¿eh? Más torpe del mundo. Porque si tú vas, que uno llega ahí y se cae, y el otro llega ahí y se cae, y dice, pues yo voy ahí también, a ver si me caigo. Claro, es lo más torpe del mundo. Entonces yo os pido que seáis inteligentes. Si el otro se cae, y el otro se cae, no vaya, porque es que te pone en riesgo. ¿Y sabes qué pasa? Que te puedes quedar en el intento de experimentarlo. Te puedes quedar y perderte. Entonces, no entre ahí, ¿no? ¿Por qué nuestros hijos no valoran lo que le estamos dando? Nuestros hijos, los cristianos, ¿por qué no valoran lo que le estamos dando? ¿Por qué nos lo ponen tan difícil? Nuestros propios hijos. ¿Por qué? Pues porque se le ha dado muy fácil. Es que lo tienen muy fácil. Se lo estamos dando en bandeja. Y no lo aprecia. Vamos a leer Juan 6:40. Dice, esta es la decisión de mi Padre, dice Dios, dice Jesús. Y tú puedes decir, esta es la decisión de mi Padre. Porque tu Padre, tu verdadero Padre es Dios. El que te ha creado es Dios. Tu padre de la tierra ha sido un medio para que tú nazcas. Pero tú estabas ya en la mente de Dios. Entonces el que te ha creado en su mente es Dios. ¿Tú crees que tú eres algo que Dios ha pensado y que Dios forma en su mente? A veces nos cuesta trabajo de pensar, pero Dios... ¿Ha pensado en mí? Pero si nadie piensa en mí, ¿quién ha pensado? ¿Cómo que ha pensado? Ha sido Dios. Te ha pensado. Pues dice así. Esta es la decisión de mi Padre. Que todo el que contempla al Hijo y crea en Él tendrá vida eterna y lo resucitaré el último día. Esta es la decisión y el deseo de tu papá Dios. Tu papá Dios quiere que contemples a su Hijo y que creas en Él. Para eso ha sido creada. Contempla a Jesús y cree en lo que Él te ha dicho. Y tendrás vida eterna. Pero eso no es inmediato. Vida eterna, ¿no? ¿De aquí a que yo me muera? Por Dios. ¿De aquí a que yo me muera? Yo me acuerdo que yo, hasta me acuerdo qué estaba haciendo. Cuando yo, estaba yo haciendo mi cama, y yo era con 10 años, 12 años, no sé. Y yo dije, Fíjate lo que hace un voto, ¿eh? O hace un, dije yo, no voy a ayudar, aquí a que me muera, yo me moriré con 40 años. Dije, y me parecía que era, pues con 40 años me iba a morir. Con 40 años me salió el cáncer ese y me iba a morir. Vamos, ya lo sabéis, 2 meses me daban de vida. Digo, parece como el voto, creí aquello, me lo creí. Es de esta, son de las leyes de Dios. Lo que ocurre como tú crees. Tú crees que te sana, te sana. Tú crees que te mueres, pues. Pero es que me lo creí. Porque yo me creía que 40 años era, yo qué sé, una eternidad. Ya ves. Y entonces, pues, claro, si te dicen tendrás la vida eterna, pues bueno, a mí me dicen con 10 años tendrás la vida eterna. No, vaya, de aquí a que yo me muera. Pero es que la vida eterna no es esa. La vida eterna es la felicidad. Es Cristo. Tendrás la vida eterna ya. La vida eterna es, vamos a ponerle una comita. Tenga vida, coma. Eterna. Vas a tener vida. Vida. Vas a vivir, vas a ser feliz, vas a estar contento, va a estar tu vida en relación, en acuerdo con Cristo. Y eso eternamente. Yo lo que digo es que hay que poner una coma a esto. Porque a veces nos creemos que la vida eterna es después de morirnos, ¿no? Tenga vida. Porque es que Cristo es esa vida. Entonces, si tú entras en la voluntad del Padre, esa es la voluntad de Dios. Y yo decía, Señor, ¿pero de qué quieres tú que hable hoy? Si yo nada más que sé que tú nos amas, que tú no sabes lo que haces ya para convencernos. Si es que ya no sabe el pobre lo que hace. Si es que ya hasta por activa, por pasiva, y, yo qué sé, usa de todo. Usa todo. Y nosotros no, no, no. ¿Hasta cuándo le vamos a decir que no? ¿Hasta cuándo no vamos a entregar nuestra vida? ¿Cuándo va a ser el día que le diga, Señor, todo, manéjalo tú, todo? Y él lo sabe hacer mejor que tú, lo pone todo en orden. Todo lo pone en orden. Esos intentos de vivir tu vida te lleva a la muerte. Dice, el que pierda su vida, por mí la encontrará, pero el que busque su vida, la perderá. Su vida no es la vida. ¿No han dado en el retiro de Marbella un papelito que voy a sacarle fotocopia? Dice, la vida no es la vida. La vida que nosotros creemos, que voy a perder mi vida. Es que solamente tengo una vida, que tengo que conseguir las cosas de mí. Esa no es la vida. Esa no es la vida. Pero nos dejamos engañar. Nos dejamos engañar. Sabiendo que es mentira, hoy me decía una persona. Porque me he atrevido a decir una cosa. Y lo he soltado y yo sabía la reacción que iba a tener. Entonces, he soltado eso. Y alguien que escuchó mi conversación me dijo, ¿cómo suelta eso así? ¿Cómo dice eso así de sopetón? Y yo le dije, es que mira, es que esto por lo menos lo ha escuchado. Es que tiene que ser así. Es que por lo menos que lo escuche. Si yo le digo a mi hijo, mira, que a partir de mañana los burros vuelan. ¡Mamá! Tú estás loca, ¿no? Una locura. Ahora ves mañana que están volando los burros y dice, pues mi madre no estaba loca, ¿no? Entonces, la verdad hay que decirla. La verdad, os la estamos diciendo. Esta es la única verdad. Que es que hay una mentira del diablo de que no vas a vivir. Pues claro que vas a vivir. Si lo que él te quiere es matar. Si lo que él quiere es que no seas feliz. No vas a vivir, no vas a vivir. No, tú tienes que vivir. ¿Pero qué? ¿Vale? Yo hago tu voluntad y tú me darás lo que desea mi corazón. Si estás de acuerdo con lo tuyo. Si estás de acuerdo con tus planes. Y ya está. ¿Eh? Entonces, esta enseñanza, yo lo que quiero al final decir que, que cuando estamos en la muerte, cuando tú estás haciendo tu voluntad, ¿vale? Tú dices, pues mira, pues me dicen muchas cosas allí, pero yo quiero hacer esto, ¿vale? ¿Vale? Pues nada, hazlo. Cuando estás y consigues eso, y estás en la muerte, ¿qué es lo que necesita un muerto? ¿Alimento? No. Necesita la vida, ¿no? Para vivir, necesita la vida. Le puedes poner allí una tarta o lo que sea, que no se la come. Tiene que estar vivo para podérsela comer. Entonces, esta gente, cuando se está mal, cuando tú has ido y has querido hacer tu voluntad, y ves que tenían razón tus hermanos, los que te lo decían, y tú dices, ahora estoy en la muerte, ¿qué necesito? Pues necesito la vida. No necesito mucha teoría. Necesito, Señor, dame tu vida. Nada más que con eso, con decirle, dame tu vida, Señor. Es verdad. ¿Para qué voy a ni justificarme? Dame tu vida. Dame tu vida. Quiero vivir tu vida. Quiero ser feliz. Y lo demás, también, dámelo por añadidura. Si estás de acuerdo tú con eso, dámelo por añadidura. Entonces, pues, me gustaría que se cantara buscar el reino de Dios. Y los demás se da por añadidura. Bueno, había aquí una palabra que era de Romano. Romano 8, 28. Dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, a quien Él ha escogido y ha llamado. O sea que, después de ver cómo está nuestra vida, estoy haciendo mi voluntad, estoy siendo engañado, estoy haciendo lo que Dios quiere, cada uno sabe ahora mismo en el estado que está. Cada uno sabe en el estado, o en el miedo de no dar la cara por Cristo, sabiendo que Cristo es la verdad, porque esta conversación terminó en que, bueno, ya que estamos hablando, me dijo mi hija, no, es que cuando, digo, yo no sé, pero a lo mejor se da cuenta, pero si los que están, cuando hacemos las cosas que no están de acuerdo con Dios, en el fondo, aunque sabemos que está mal, sabemos en el fondo, sabemos que está mal. Sabemos que estamos haciendo nuestra voluntad. Sabemos que nos estamos retirando. Sabemos que... lo sabemos. En el fondo lo sabemos. Entonces, cada uno ahora mismo sabe cómo está. Sabe cómo está, si está perdiendo el tiempo, si está desperdiciando la palabra, si no está haciendo la voluntad de Dios, que es que estés con Él, que ores todos los días. Cada uno sabe eso. Pero dice el Señor, sabemos que Dios dispone todas estas cosas para el bien de los que le aman. Yo estoy segura que todos los que estamos aquí amamos a Dios. Todos. Queremos a Dios. Pero la carne es tan eso que nos tira a no hacer la voluntad de Dios. Pero todos los que estamos aquí. Y dice aquí la palabra que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Incluso cuando nos hemos metido en el pecado. Incluso. Hasta eso el Señor lo aprovecha para decir, pero hijo, ¿no ves cómo tenía yo razón? Cuando te decía que por ahí no. Y hasta eso es una reconciliación con Dios. Es una vuelta a la casa del Padre. Por eso le vamos a dar gracias al Señor. Le decimos, Señor, Tú sabes la situación que estamos cada uno, Señor. Pero yo hoy declaro que Tú eres la verdadera vida. Que Tú eres la vida para siempre. Que Tú eres la tierra prometida. Que Tú eres la paz, el gozo, la felicidad. Y que las demás cosas que Tú has puesto en nuestro corazón también, nos las darás por añadidura, pero no lo primero. Lo primero tú, Señor. Señor, quítame el ídolo de mi proyecto. Quítame el pecado de caer en la tentación de hacer mi vida por mi cuenta, de proyectar mi vida por mi cuenta. Dame la paciencia para esperar tu regalo. Por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás el Señor os lo dará. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás el Señor os lo dará.